Ahora, en el contexto este vamos a hablar con Natalia Borosín, que es abogada, máster en Derecho de la Universidad de Yale. Yo le voy a estudiar porque es amiga, o sea, pero no vamos a simular cómo le va a doctora Borosín, porque no es cierto. Hola, Natalia.
¿Cómo va, Román? Buen día.
Buen día, ¿cómo estás? Yo necesito que vos me ayudes a entender una cosa, porque sobre lo que vos me expliques, uno puede decir que todo va a ser simplemente un conflicto político o nos encontramos en un conflicto de verdad jurídico de interés y de choque de intereses. ¿Se tiene que aplicar a la deuda que el Estado negoció con Franco Macri sobre el capital los intereses devengados desde que dejó de pagar al Estado o no?
Central, ¿no?
Sí, es central.
Se discute el margen, que es si el cálculo está bien hecho, si está mal hecho, si son 4.000 o si son 70.000, pero en realidad para entrar en la discusión de cuál es el cálculo ya tenés que haber superado esta primera pregunta que ahora identificás. Nos llevó tal vez 2 o 3 días a todos entender qué es lo que estábamos discutiendo. El punto central es este, la pregunta es, ¿tiene que pagar intereses, los intereses que corrieron desde que se inició el concurso en 2001 hasta el día de hoy, o es razonable permitir que las deudas se licúen y que pague el total del capital, que era de 296 millones en 2001, y en todo caso solo los intereses que se generen a futuro por la razón de pagar en cuotas? Porque eso es lo que va a pagar. Digamos, lo que el Estado acordó que el correo pague son los 296 millones iniciales, pero como los va a pagar en 15 cuotas, y van a pasar 15 años, porque son 15 cuotas anuales, sí, le cobra un interés menor, por otra parte, del 7%, pero solo sobre esas cuotas. No paga los intereses que se generaron desde 2001 hasta hoy. Entonces, obviamente, la pregunta que uno se hace es una cuestión de lógica pura y de equidad. Los 296 millones de 2001, ¿hoy valen 296 millones o valen un poco más? Si vos querés decirme que vale 4.000 millones, 70.000 o 5.000, no se hagan el cálculo como quieran, yo no, digamos, soy abogada, no hago cálculo financiero. La pregunta es si en todo caso hay algo que actualizar o no. La ley de concursos y quiebras, como ustedes bien están explicando, tiene un artículo que pareciera impedir que estos intereses corran, porque dice claramente, los intereses se suspendan. De esto es de lo que se toma el gobierno. Ahora, la verdad es que esta no es la única campana que existe en la jurisprudencia argentina, esto es lo que a mí me preocupa, ¿no? Hay algunos fallos que empezaron a aparecer en los últimos tiempos que, frente a la realidad económica, que es que deudas que valen mucho más se están pagando a valores irrisorios y se licúan las deudas, y que esa norma fue pensada en otro contexto, frente a esto hay jueces que empiezan a generar o a homologar acuerdos entre acreedores y deudores en los cuales se pagan los intereses que corrieron durante el concurso. Entonces, lo que dicen es, miren, los intereses se suspenden pero no se condonan, y por ejemplo se pagan en la primera cuota. Entonces el arreglo que se hace es, miren, en la primera cuota le voy a pagar los intereses del capital, los que intereses sobre el capital verificado que corrieron durante el concurso.
Para, Natalia, parate ahí. Natalia, para un poquito, porque ahí es central. ¿Por qué digo yo? Quiero aclararlo porque es central. Porque si finalmente lo que está explicando Natalia es la aplicación jurisprudencial, es una actualización de un artículo que está congelado en el tiempo, la consecuencia política es que la oposición va a pedir el juicio político a Macri.
No, a ver, no sé si tanto, a mí me parece...
Discúlpeme, ¿no? O sea, ahora hablamos de derecho, ahora en este punto estamos hablando de política. Hay campaña electoral y el que gana la elección en octubre es candidato a presidente en el 2019, o sea, olvídense, esto es ya trasciende el artículo 19, estamos hablando de Realpolitik. O sea, si la Cámara Federal... establece que se aplica frío el 19
la, y Cámara, no, Comercial.
La Cámara Comercial establece que se aplica frío el 19, entonces hay una tormenta política y se terminó. Si la Cámara Federal establece que hay que devengar los intereses, a Watt junta la cosa y se va al Ministerio. ¿De qué estamos hablando?
Yo le pondría tanta presión a la Cámara, porque si la Cámara para decidir va a tener que ponerse a pensar si
y es que ese es bueno, pero
imagínate cómo va a decidir. Yo no le pondría tanta fuerza a eso, digamos. Y la jurisprudencia además no es unívoca, vos sabés, y esto es importante decirle a la gente, los jueces fallan de distintas maneras, no es obligatorio, digamos, pero es una...
¿Hay una tendencia doctrinaria? ¿Hay una tendencia en la jurisprudencia? ¿Es unívoca o no?
No, para nada. Esto es iniciativo. Lo que yo estoy diciendo es otra cosa. Si el representante del Estado, para mí la clave de la sentencia, si el representante del Estado, el funcionario de tercera jerarquía del Ministerio de Comunicaciones, tenía dos posibilidades para representar nuestros intereses. Una era decir que paguen los intereses y la otra era que no. ¿Por qué dijo que no? Esta es mi pregunta. En todo caso, que el correo plantee que no y que esto fuera negociación hacia arriba. La fiscal no está diciendo paguen 4.000 millones. Lo que está intentando es empujar el número hacia arriba, que es lo que también tendrían que hacer desde el Ministerio de Comunicaciones. La preocupación línea es esta. Había dos posibilidades, interpretarlo ampliamente o restrictivamente. Ellos eligieron la que no mejoraba la situación del
Bueno,
Estado.
Te voy a decir una cosa que es paradójico y te voy a pasar con Luz, Natalia. Lo paradójico es que dos defensores del Estado, cada uno en un poder diferente, no coinciden.
Bueno, a ver, habría que...
¿Entendés? O sea, el fiscal me defiende y el abogado del Estado me defiende porque yo soy del Estado. Y los dos piensan diferente.
Habría que preguntarse un poco por qué esto fue así. Normalmente, quienes representan al Estado, que dependiendo de las circunstancias puede haber, digamos, participación de la Procuración del Tesoro, y a mí esto me hubiera parecido que me parece que hubiera sido muy importante, porque el doctor Baldín, más allá de que la Procuración dependa del Poder Ejecutivo, es una persona honrable y muy respetada. A mí me encantaría conocer la opinión de la Procuración del Tesoro en este caso. Entonces, lo importante en general es que se pongan de acuerdo quienes defienden al Estado. El punto es, había una posibilidad de mejorar la posición de la Argentina y el funcionario de rango menor, sin competencia, esto me parece muy importante, sin competencia porque necesitaba la firma de Aguad y no la tuvo, y sin la participación de la Procuración del Tesoro, y además con un conflicto de interés y sin girarle el tema a la Oficina Anticorrupción, eligió la posición que desmejoraba el patrimonio del Estado.
Justamente ese era el punto importante que plantea Natalia, porque lo importante del acuerdo este es que la persona, en este caso Mocoroa, no tenía la legitimidad concreta, ¿entendés?, para actuar en esta negociación. Por otro lado, Natalia, la pregunta es, estamos hablando de 16 años después, por lo tanto, o sea, si tenemos esta tasa que es del 7%, que es una tasa menor a la que tal vez podría haber sido, esto sí hace que la cuota se licúe. Digamos que la deuda se licúa.
La deuda se licúa porque no le está sumando intereses y porque en la Argentina está prohibida la indexación por inflación. Entonces, el capital original de 2001, que imagínate que el correo, además digo, me gustaría recordar cuál es el origen de la deuda, ¿no? Esto me parece interesante. El correo nunca pagó el canon que nos tenían que pagar los argentinos, ¿no? Pero más allá de eso, imagínate que el correo dijo, bueno, no le pago la deuda al Estado, la coloco afuera, en dólares. Digo, el correo hizo plata con la nuestra, con la que no nos pagó por el canon, y encima ahora nos quiere devolver esa deuda licuada. Yo lo que diría es, si la ley fuera absolutamente clara, no hubiera ningún resquicio, no hay jurisprudencia, no hay un solo juez en la Argentina que esté dispuesto a cobrar los intereses que corren durante el concurso, bueno, ya está, fuimos, ¿qué vamos a hacer? Cambiemos la ley. Jamás se me ocurriría decir desconozcamos la ley. Pero si hay un espacio, si hay lo que los abogados en filosofía del derecho denominamos un resquicio, porque técnicamente esa es la palabra, si hay un resquicio para entrar por algún lugar y conseguir mejorar la oferta planteándole al correo que nos debe intereses desde 2001 hasta el 2017, me parece que el Estado debió haber asumido esa posición. Si no lo hizo, y encima el funcionario no es competente, y encima no intervino la OEA, y encima hay un conflicto de interés, bueno, a mí me parece que es un escándalo.
Clarísimo. Natalia, te mando un beso.
Un beso grande.
Chao. Era Natalia Borosina, abogada, máster en Derecho y doctorado. Tiene un PhD también en Yale. Sí. Bueno, entonces, el primer interrogante está planteado. ¿Se debe aplicar los intereses o no? Y si se aplican, ¿en qué porcentaje y por qué? Ahora, suponete que estamos de acuerdo en que hay que cobrar los intereses. Si tenés que cobrar los intereses, ¿cuál es el monto? Porque el dictamen de la fiscal general es que Si yo aplico los intereses, me da una cuenta de 4.400 millones de pesos en la primera cuota. No digo la proyección al 2033 que te daba 70.000 palos, digo en la primera cuota. Julieta me decía, yo conozco un economista que es capaz de hacer la cuenta y cotejar si lo que dice la fiscal Boquín es correcto o no. Vamos a hablar con ese economista que se llama Javier Milei, ahí no lo voy a estudiar porque no lo conozco. Licenciado Milei, buenos días, los saluda Román Lechmann.
¿Qué tal, Román? ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿y vos? Ah, lo voy a tutear, digamos. No puedo con mi genio.
Digamos, me sentiría incómodo que si no lo hiciera.
Ok, entonces vamos de nuevo. Hola, Javier, ¿bien?
¿Qué haces, Román? ¿Cómo
bien,
estás?
Bien. Javier, ¿vos hiciste la cuenta?
Sí, yo hice la cuenta del dictamen.
¿Y cómo te da vos?
No, la cuenta del dictamen está mal hecha, tiene varios errores técnicos. O sea, y el argumento mío es, mirá, hay dos planos de la discusión, ¿sí? Un primer planteo, si vos querés, es el que hace la doctora Bolosín, ¿sí?
Sí.
Que tiene que ver, yo anoche de hecho en Intratables lo mencioné y dije, es lo que se llama el problema de la moneda, o sea, si la moneda es homogénea o no.
Claro.
¿Sí? En Argentina se suspendió el ajuste por inflación después de la convertibilidad y después, cuando vino Kirchner, no lo no lo reimplantó.
Okay.
Es decir, de hecho, los balances de las empresas argentinas, digamos, no tienen el ajuste por inflación y se terminan pagando impuestos que no corresponden, ¿sí? Claro. Por ejemplo. Entonces, me parece que hay que comprender eso. Me parece que hablar de las características y la evolución de lo que pasó en los contratos es irresponsable sin conocer la lógica de todo lo que hizo el gobierno dañando a las empresas, ¿sí? Digo, de hecho, con esto del no ajuste por inflación, no solo dañó a las empresas, sino que dañó a todos los contribuyentes con una carga fiscal enorme, ¿sí? Porque nos ha convertido en el país con la presión fiscal más alta en el mundo, con lo cual me parece que esa reflexión sobre el contrato es, por lo menos, muy ligera y que no hace caso de las cuestiones contractuales regulatorias en la lógica de lo que es una ecuación económica financiera de un contrato.
Sí.
Primer punto. Entonces, lo que yo te puedo decir es lo siguiente. Primero, la metodología para evaluar esto, porque, sí, digamos, el dictamen surge de un cálculo que hay en el propio dictamen, ¿sí?, que te dice que la quita que le estás haciendo es del 99%.
Sí.
¿Sí? Y en el dictamen no hay ninguna referencia hacia la cuestión de si vos tenés un problema de unidad de medida homogénea o no, es decir, si tenés que ajustar o no por inflación. No sé si soy claro.
No, está claro. Lo que pasa es que, interpretando yo el dictamen, lo que está diciendo la fiscal es que ella busca una tasa promedio año o mensual sobre aplicar en la deuda que finalmente está cerrada de capital, que son 600 palos, y sobre ese número llega a los 4.400.
Yo, entonces ahora, por eso, pero ahora vamos al primer estadio de cuando vos mirás esta situación.
Sí.
Cuando vos te encontrás con lo que se llama empresas en distrés financiero,
sí,
¿sí?, en las finanzas eso constituye un caso especial que se llaman empresas en financial distress.
Sí. ¿Sí?
Y básicamente lo que no aplica es el modelo del flujo de fondos.
Ah, ¿sí? O sea, vos decís que, para que la gente entienda bien, ¿usó un método distinto para aplicar la actualización por los intereses de vengado?
No. Después hay otros problemas más. Este es un problema todavía, es un poco más arriba. Suponete lo siguiente, yo tengo un restaurante.
Sí.
¿Sí? Y yo, parate en el año 2001, yo tenía una facturación y unos ingresos y un resultado que hacía que el valor de mis activos,
sí,
fuera de 100 pesos.
Sí.
¿Sí? Y yo tenía una deuda de $100, con lo cual, suponete, mi patrimonio era nulo, para hacer fácil el ejemplo, ¿sí?
Sí.
Ahora vino la devaluación y vino la inflación.
Sí.
¿Sí? Ahora, con la inflación del 41% que tuvimos, 40%, ponele, que tuvimos en el 2001, mi facturación crece a 140.
Sí.
¿Sí? Pero el dólar saltó de 1 a 3 y yo tenía $100 de deuda. Ahora tengo 300. Estoy quebrado, ¿está claro?
Está clarísimo, sí.
Bien. Entonces, básicamente, cuando vos te encontrás en una situación así, se aplica una metodología que se llama opciones reales.
Sí.
De hecho, ¿sabés quién hizo esto? El banco hipotecario. El banco hipotecario tenía, por decirlo de alguna manera, 300 millones de pesos en créditos hipotecarios.
Sí.
Y por el tipo de negocios que son a largo plazo, se financiaba con obligaciones negociables en dólares, tenía $300 millones de deuda. Cuando se especifican las deudas,
sí,
¿sí?, le quedó el activo en 100 y la deuda en 300.
Claro. Clarísimo. Sí, ahora, Javier, déjame que te haga una pregunta que sería así, como para terminar de cerrar y la gente termine de entender. Desde tu conocimiento, de tu experiencia, por lo que me estuvo contando Julieta, tu trabajo para el G20, ¿la fiscal erró mucho el número?
Sí, erró mucho porque hay básicamente cuatro errores muy graves.
Sí.
¿Sí? Cuando vos no cierra el cálculo con la letra, lo que dice la letra no cierra con el cálculo. ¿Sí? Primer punto, no cierra la letra con el cálculo, o sea, el Excel, no, por decirlo de alguna manera, no plasma con lo que está escrito, ¿sí? Después tenés un concepto de error, digamos, que tiene que ver con el hecho de que si vos vas a hacer la cuenta de un sistema donde vos repagás, ¿sí? Sí. Y la tasa es la de mercado.
Sí.
¿Sí? La quita es cero por definición. Es decir, cuando vos pagás capital sobre intereses,
sí.
¿Sí? Y los intereses son los de mercado, entonces la quita por definición es cero. Entonces está pagando capital e intereses, ¿sí? ¿Dónde aparece el gran problema acá? Aparece en dos cuestiones. Una tiene que ver que cuando se computa el flujo de fondo de la deuda, que ya dijimos que no es un buen método
para Javier, dame un segundo, me veo los títulos, quédate claro. En línea y cerramos la explicación, porque me parece que es una de las claves del candombe que todos estamos tratando de terminar de entender. ¿Me aguantás un minuto?
Sí, por favor.
O sea, te pago un café. Mándame la cuenta después, pues. Dale. Títulos.
Nacional informa.
Las 8:01 en la República Argentina.
El vicedirector del Banco Nación confirmó que el Banco Nación lanzó créditos a 12, 24 y 50 meses a tasa blanda.
En declaraciones a Pone Primera, Enrique Cebas indicó que el beneficio regirá a partir del fin de semana para los clientes de la tarjeta nativa.
En tanto, para usuarios de otras tarjetas, solo con DNI se podrán hacer clientes del Banco Nación y acceder a la promoción en los comercios adheridos.
Para mayor información, los interesados pueden ingresar a la web de la entidad bancaria www.bna.com.ar.
Un avión de Aerolíneas Argentinas debió abortar su despegue en Nueva York tras la aparición de fuego en una turbina.
La vocera de la compañía, Felicitas Castrillón, explicó que no hubo explosión, sino que el desperfecto se debió a una sobrealimentación de oxígeno.
La portavoz indicó que es algo que sucede en algunas oportunidades en los aviones cuando está a potencia plena en el momento del despegue.
Deportes.
Actividad en la Liga Nacional de Básquetbol. Anoche San Lorenzo le ganó 79-77 a Gimnasia de Comodoro. Obras se impuso ante Ferro 83-61. En Mar del Plata ganó Quilmes 100-83 ante Hispanoamericano de Río Gallegos. También hubo básquetbol en Concordia. Victoria de Estudiantes 74-69 frente a Boca. Y en Santiago del Estero, Quinza derrotó a Argentino de Junín por 78-56. Sigue la actividad en la jornada de hoy desde las 21 en Sunchal. Libertad será local ante San Martín Corrientes.
Datos del tiempo.
Temperatura en Buenos Aires 23 grados 2 décimos, humedad 78%, cielo algo nublado, visibilidad reducida por humo.
Informó Nacional.
Para seguir informándote, ingresa a nuestra página www.radionacional.com.ar.
Una vida acompañando a los argentinos. Celebremos juntos. Nacional, 80 años. Hacemos radio. Hacemos historia.
11-6-584-0870.
Texto o voz. WhatsApp Nacional.
11-6-584-0870.
Entre todos, podemos prevenir la picadura del mosquito transmisor de Zika, dengue y chikungunya. Elimina los criaderos de mosquitos. Vestite con ropa de colores claros que cubra brazos y piernas. Aplicate repelente en las partes expuestas del cuerpo y renovalo con frecuencia. En casa, usa espirales, tabletas u otros repelentes y coloca mosquiteros en las aberturas. Y para prevenir la transmisión de Zika, usa siempre preservativo. Contra los mosquitos, todos tenemos que hacer algo. Informate en salud.gov.ar o llamando al 0800-222-1002. Ministerio de Salud. Presidencia de la Nación. Si en tu familia hay antecedentes de cáncer de mama, tenés que hacerte un control. Si no hay antecedentes, también. Después de los 50, es importante hacerte una mamografía. Pedile a tu médico que te indique cuándo realizarla. Detectado a tiempo, el cáncer de mama se puede tratar para salvar tu vida. Ministerio de Salud. Presidencia de la Nación.
8 de la mañana, 4 minutos.
¿Sabías que para seguir cobrando la asignación universal tenés que presentar la libreta de educación y salud de tus hijos? Ingresa a www.anses.gov.ar y conoce toda la información. ANSES, Presidencia de la Nación.
Tené la radio cerca las 24 horas.
En Twitter, arroba nacional AM870.
Poné Primera con Román Lehmann por la radio de todos.
Hace un rato hablamos con la doctora Bolosín, que explicaba si se podía aplicar el artículo 19 o no respecto a la actualización de las deudas de un acreedor con el Estado una vez pasado un tiempo muy, muy largo. Y entonces, sobre ese punto es clave, porque si se aplica la ley fría, entonces la fiscal, respecto a los intereses que devengados por la deuda de Franco Macri con el Estado, no corre. Entonces, no hay discusión, ni política ni jurídica. Macri no debe ni 4.000 palos al día de hoy, ni 70.000 palos en el 2033. No debe nada. Si aplicás frío el artículo 19 de la ley de quiebras, si tenés una interpretación más moderna sobre el artículo 19, entonces Macri debería pagar. Esta es la primera hipótesis jurídica. Ahora, también la hipótesis técnica económica. Si aplicás el artículo 19, ¿está bien lo que dice la fiscal, que debe 4.000 palos de intereses devengados hoy o 70.000 palos al 2033 o no? En ese contexto hablamos con Javier Milei, que es un economista, y lo voy a tratar de explicar ahora porque es muy complejo. Javier, es ¿qué tipo de fórmula deberías aplicar si estás de acuerdo en que el artículo 19 no corresponde ponerlo en juego en este momento y buscar una fórmula de mayor pago de intereses por una deuda que tenía el Correo con el Estado? Javier, estás en el aire de nuevo.
Ok, vamos al problema, digamos, del error que contiene el cálculo que está en el dictamen, y eso nos va a permitir entender que con el cálculo correcto cuánto es lo que se tendría que pagar de capital e intereses con la propuesta que consta en el contrato.
Ok, dale, te escucho.
Primer punto, una de los errores que hay en el cálculo que vos te encontrás en el dictamen, ¿sí? Y que, vuelvo a decir, de lo otro no menciona nada del ajuste, ¿sí? No se menciona nada, es todo basado sobre este cálculo, ¿sí? Una de las cosas que pasa es que no toma el efecto de cuando se toma la carga financiera, cuando vos pagás un préstamo, pagás una parte capital y una parte intereses.
Sí.
En la cuenta solamente considera los intereses.
Ok.
Sí, o sea, se olvida del capital. Entonces, eso es un error. Y después hay un problema de lo que se llama el factor de descuento. Un peso de hoy vale más que un peso de mañana. Entonces, lo traes de mañana a hoy a una tasa de descuento. Esa tasa de descuento, cuando vos lees el dictamen, es del 6% anual.
Sí.
¿Sí? Pero acá aparecen dos errores adicionales.
¿Cuáles son?
El primero es que como el cálculo lo hace con frecuencia mensual, esa tasa del 6% anual la transforma en una tasa mensual que anualizada te da 101%.
Ah, o sea, cometí un error.
Pero está claro del tamaño del error que estamos hablando, ¿no?
Y entonces, digamos, en términos generales, entonces, ¿a vos cuánto te da la deuda?
Mira, suponete que estamos hablando de una deuda de 600,
sí.
En el ejercicio de 19 años,
sí.
¿Sí? Vos tendrías que pagar 600 de capital y 550 de intereses, si esas fueran las condiciones.
¿No 4.400 palos?
No. De hecho, si vos pusieras un número de esas características, te encontrarías que probablemente la deuda estaría valiendo más que el activo, con lo cual estás técnicamente quebrando. Por eso estás en este proceso. Por eso mi primera reflexión, que la metodología es opciones reales y no flujo de fondos.
Clarísimo. O sea, acorde a tus años de experiencia, si te llaman y te dicen, che, decime, si te lo voy a plantear en un silogismo facilísimo. Si es verdad que se puede pedir el pago de intereses devengados en una deuda de una empresa privada o pública con el Estado, si fuera verdad, y hay que hacer un número, a vos no te da 4.400 palos al día de hoy, como dijo la fiscal, sino 550 palos.
Más el capital.
Más el capital, eso es 600, sí, sí, pero el capital ya sabemos.
Claro, eso es lo que tendrías que pagar. Si a mí me pidieran que yo hiciera el trabajo, te digo lo que haría.
Sí.
Tomaría el Correo como está hoy y lo evaluaría, determinaría cuánto vale el activo,
sí,
sí, y en función de unos parámetros técnicos que permiten calcular las opciones, te determinaría cuál es el tamaño óptimo de la deuda, sí.
Okay.
Una vez que te determino cuánto es la deuda que vos es consistente con tu negocio,
sí,
ahí te armo un cronograma de pagos de la deuda con una tasa de mercado, porque el problema es cuando vos tomás esta cadencia, digo, en el ejercicio de 15 años o en el de 19 años, la tasa del 7% o del 6% en pesos no es una tasa que se corresponda con la tasa de mercado. ¿Me comprendés?
Sí, o sea, para vos la tasa debería ser más alta.
debería ser más alta, podrías utilizar, por ejemplo, estas unidades indexables para que, digamos, el Estado no se vea perjudicado por una licuación de la deuda. Pero el trabajo bien hecho se debería hacer así, valuar el activo de Correo Argentino por opciones reales, determinar el tamaño óptimo de deuda y a partir de ahí armar un cronograma de pagos con una tasa de mercado que tenga algún factor de indexación, porque si la inflación llega a bajar y vos te quedaste con una tasa muy alta, la hiciste quebrar por incompetencia también.
Clarísimo. Javier, la verdad, gracias, ¿eh?
No, por favor, un placer. Bueno.